En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Pues eso, Turkmenistán es una antigua república soviética del Asia Central que linda con el mar Caspio. Un 80% de su territorio coincide con el desierto de Karakum y la inmensa mayoría de la población es musulmana. Hay también pequeñas comunidades ortodoxas y evangélicas y los católicos son apenas 200. Para atenderlos están allí los padres Andrei, Rafael y Paolo, tres misioneros oblatos que viven de alquiler en una pequeña casa de dos pisos en Asgabat, cerca de la frontera con Irán y con Afganistán. Andrei, que es el superior, cuenta que cuando va de vacaciones a Polonia le preguntan por qué no se queda en su patria con tanta necesidad que hay de sacerdotes y él responde que en Polonia hay 30.000 curas, más o menos, mientras que en Turkmenistán solo hay 3. Respuesta contundente. Además de atender y cuidar la pequeña comunidad católica, sus contactos se extienden a los cristianos de otras confesiones y a las personas y familias musulmanas que acogen de buen grado sus visitas. Su casa es un verdadero lugar de encuentro, pero confiesan que después de 19 años, pues sí, les gustaría construir una pequeña iglesia, al menos. En el año de la misericordia han tenido la dicha de celebrar la primera ordenación sacerdotal de un joven turcmeno. Otros dos jóvenes están en camino y esos sí que son signos de esperanza para una iglesia tan joven. Cada día los misioneros dedican tiempo a la oración y a celebrar la Eucaristía, visitan a las familias y tratan de acompañar a los enfermos y para eso deben desplazarse a veces cientos de kilómetros porque estos 200 católicos andan encima desperdigados. Andrei está contento con su misión y reconoce que cuando ve iglesias vacías aquí en nuestra Europa se pregunta qué está pasando, mientras en otras partes del mundo los cristianos hacen esfuerzos tan grandes para ser fieles y ofrecer su testimonio a todos. Pues así comenzamos El Espejo con esta historia. Ahora vamos a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y me acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar con la actualidad en el Vaticano.
Hoy el Papa Francisco ha dirigido un discurso a los participantes en el Congreso de Pastoral de Estudiantes Internacionales que se desarrolla en Roma, donde ya está todo a punto para recibir a los 100 refugiados que mañana llegarán procedentes de Siria y el Líbano, gracias al corredor humanitario promovido por la Comunidad de San Egidio y las iglesias protestantes italianas.
Vamos a conocer las intenciones de oración del Papa Francisco para este mes de diciembre.
Para que los pueblos de Europa redescubran la belleza, la bondad y la verdad del Evangelio. Esta es la intención del Papa Francisco para diciembre, un mes en el que la intención universal del apostolado de la oración es que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.
Hoy es el Día Mundial contra el SIDA.
Y Cáritas Diocesana de Orihuela Alicante denuncia la decisión de la Consejería de Sanidad de retirar la subvención al proyecto Veritas, que atiende de una manera integral a personas enfermas de SIDA y que además están en riesgo de exclusión social.
Protagonistas de la historia fraguada por la esperanza.
Este es el título de la última carta pastoral del cardenal Osoro, que está dedicada al Adviento. En su reflexión propone la figura de la Virgen como modelo de mujer de fe y de esperanza.
Y vamos con noticias del fin de semana.
Del 3 al 6 de diciembre, Madrid acoge el Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes, que ha organizado la Comisión Episcopal del Clero y que inaugurará el sábado el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. Organizado por Confer, también en Madrid, durante el fin de semana, Encuentro Nacional de Religión. Jóvenes.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo, que ya saben que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Con tiempo de juego en COPE, los sábados batimos récords y nos convertimos en líderes.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bienvenido.
Porque según el EGM, más de 1.400.000 personas ya escuchan a los referentes del deporte. A Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. ¡Campeón!
Con tiempo de juego hacemos historia y con el estreno del partidazo de COPE con Juanma Castaño crecemos un 15%.
Esto es importante.
Y por eso te decimos gracias.
COPE, referentes que se hacen oír.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Aquí seguimos y hoy queremos hablar en El Espejo de los Jóvenes de San José, un grupo de caridad nacido en el seno de la Unión Seglar de San Antonio María Claret, que procura llevar adelante una fe rica en obras y transmitirla, comunicarla también a la gente que vive en la calle. Está con nosotros su responsable, Marcos Vera, y antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Los jóvenes de San José fundamentan su actividad en la cita bíblica porque tuve hambre y me disteis de comer. El objetivo es poner la caridad en el centro de sus vidas. Buscan especialmente la conversión de los jóvenes. Tienen una página web que es jovenesdesanjosé.org. También tienen un canal de YouTube que es Tecton con K. Y ahora con la cercanía de la Navidad ponen en marcha una campaña especial para la que solicitan ayuda. Pues todo te lo va a contar Marcos Vera, que es el presidente de los Jóvenes de San José.
Y al que ya tenemos el gusto de saludar. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en El Espejo.
Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por invitarme para poder contar lo que son los Jóvenes de San José.
Pues lo primero, y empezando por el nombre, ¿cómo es que os habéis confiado al gran custodio de la Iglesia Universal? Pues, vamos, se me ocurren un montón de razones, pero a ver cuál es la vuestra.
Sí, bueno, la nuestra es la siguiente, es decir, nosotros queremos ver en los necesitados, en la gente pobre, en las familias que ayudamos, en los pobres que viven en las calles, queremos ver a Cristo y queremos cuidar a esos Cristos que están en un cajero, que están pues en un piso pues llegando casi sin llegar a final de mes. Queremos ver en ellos a Cristo y cuidarlos como San José cuidaba al Señor. Uh-huh. Y por eso queremos ser de San José, ¿no? Ese es nuestro título, ser de San José. De hecho, también tenemos esta página, ¿no?, de noticias, que es Tectón, que el nombre de Tectón también hace referencia a San José, porque el oficio que tenía San José y también nuestro Señor Jesucristo era un tectón, que después hemos traducido por carpintero, ¿verdad? Entonces, la presencia de San José está en todo lo que hacemos.
Pues eso es una garantía, ¿eh? Eso es una garantía. Cuéntanos
desde
un poco,
luego, desde luego.
Marcos, de la génesis. Bueno, sabemos, lo acabamos de escuchar, que nacisteis de la Unión Seglar San Antonio María Claret. Sé que estáis ahí radicados en Barcelona. No sé si también tenéis presencia en otros lugares de España. Háblanos un poco de cómo surgió esta historia.
Bueno, esta historia surge porque, bueno, nosotros tenemos un padre espiritual, creo, que es el padre José María Alba, el padre Alba, y entonces él nos anima a salir a las calles, a predicar, a encontrarnos con estos Cristos, ¿no? Él nos decía, nos insistía mucho en hacer comunidades de amor, y tenemos que hacer esas comunidades de amor con la gente más necesitada, ¿no? Y por este espíritu misionero que tenía este santo jesuita, ¿verdad?, el padre José María Alba, nosotros queremos empezar esta labor. El padre José María Alba pues fundó esta Unión Seglar, fundó la Sociedad Misionera, y con este espíritu pues nosotros decidimos fundar este grupo dedicado a San José. En un principio, ¿nosotros qué hacíamos? Pues salir a dar bocadillos a la calle, ¿verdad? ¿Cuántas veces se nos ha ocurrido a muchos de nosotros pues hacer esta labor? Porque la vemos muy buena, muy necesaria. Esto después de años conociendo las calles, conociendo los problemas reales de las calles, nos planteamos oye, a esta gente que ayudamos tenemos que intentar buscarles una solución que les permita vivir autónomamente, que les permita conseguir lo necesario para que no precisen más de nosotros, sino que tenemos que darles una autonomía material, ¿no? Y entonces es cuando aparecen los nuevos proyectos, el proyecto Dignidad y Trabajo. ¿Qué hacemos en este proyecto? Buscar empresarios que quieran ser solidarios con estas personas que nosotros preparamos para darles un puesto de trabajo. Ahí ya tenemos, si conseguimos que una persona que está en la calle o que está en una situación crítica tenga un trabajo y además le estamos apoyando los primeros meses de su trabajo con una vivienda, con alimentos, etcétera, nos da la garantía de que ese señor que estaba en la calle va a tener una vida normal. Esto, que parece una hipótesis, era una hipótesis hace un tiempo. Ahora ya lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Entonces ahí tenemos un nuevo proyecto que surge, digamos, del conocimiento de la gente que vive en la calle. Luego nos encontramos, claro, que hay veces que para darle un trabajo a una persona antes necesita hacer un proceso digamos, de inserción social. Necesita hacer un proceso porque la calle tiene vicios muy malos.
Ya lo creo.
Y hay que arrancar esos vicios. Entonces empezamos con el hogar de San José. Porque nosotros pensamos que, y es la esencia de todo lo que hacemos, que mientras no haya familia, va a haber tercer mundo. Y si en Barcelona o en cualquier punto de España hay pobreza, es porque no hay familia, no hay una familia unida. Entonces nosotros, a la gente necesitada, para que salga de la calle, no es suficiente con que le dé un plato de comida, no es suficiente con que le dé una manta, es necesario que le dé una comunidad. Ese es uno de los tesoros que tenemos los católicos, el pertenecer a una comunidad. Y nosotros le damos a los pobres el Evangelio, le damos los sacramentos, pero a veces nos cuesta darles la comunidad, que es lo más importante, una de las cosas más importantes, no quiero decir que es lo más importante.
En ese
y en
sentido,
el hogar de San José lo que hacemos es darle una familia, una comunidad a estos pobres. Y entonces, gracias a que tienen una familia, a que tienen una comunidad, salen de la pobreza.
Marcos, te quería preguntar cómo... Entiendo que ya lleváis unos años, habláis de ese conocimiento.
Siete años.
En esos siete años, como todas las realidades humanas, también las realidades que surgen en la Iglesia, pues pueden sufrir el cansancio, el desgaste, el cambio de circunstancias, la pérdida del entusiasmo. ¿Cómo sostenéis esta vida los jóvenes de San José, los que estáis ahí y luego
claro,
salís a la calle?
Mire, el Santo Padre, el Papa Francisco, publicó el primer domingo de Adviento la carta para la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones.
Uh-huh.
¿Vale? Porque lo que nosotros tenemos se llama vocación de servicio, que es una vocación cristiana, universal, para todos. Y en esa carta dice que para poder mantener el entusiasmo por la vocación, hace falta la oración constante y diaria. Y ese es nuestro secreto, José Luis, no tenemos más. Oración delante del Santísimo. De ahí nos vienen las ganas cada día nuevas, como si fuera el primer día, de seguir trabajando por estas personas en las que vemos a nuestro Señor, a Cristo, en la oración delante del Santísimo. La renovación de la Iglesia, ¿no? Hablan de una renovación de la Iglesia tiene su fundamento y su culmen en la adoración eucarística, en la Sagrada Liturgia. Y ese es nuestro secreto, es vivir la liturgia. No tenemos
claro.
Libros de autoayuda y cosas así.
Nuestra
autoayuda es el Santísimo, es nuestro Señor.
Háblanos de esa campaña de Navidad en la que ya estáis inmersos, que en el fondo me imagino que no es hacer nada diferente cualitativamente a lo que ya nos has contado, pero que se intensifica y que aprovecha también pues el reclamo, esta espera en la que todos estamos participando de que acontezca de nuevo el nacimiento del Señor.
Sí, o sea, nosotros en la campaña de Navidad pues aprovechamos para presentar la labor que hacemos pues a todo aquel que nos quiera escuchar o que nos dé la oportunidad de presentar la labor que hacemos, como has hecho tú, José Luis, y que tengan la voluntad, que quieran tener la voluntad de colaborar. Tienen mil medios, ¿no? O sea, tienen en la página web o pueden ponerse en contacto con nosotros. Le enviaríamos una revista que acabamos de hacer donde se hace más de forma más detallada todo lo que aparece de forma más detallada todo lo que hacemos, todos los proyectos que hay. Es presentar, ¿no?
Uh-huh.
Lo que hacemos, el ayudar a la gente en la calle, que es muy necesario, insisto, el salir a la calle es muy necesario, porque ahí es donde nos encontramos a la gente que vamos a poder ayudar, ¿eh?
Esa es la periferia, a la que nos llama
la periferia,
Francisco
la periferia a la que nos habla el Papa tantas Exacto. veces. Pues no hay que abandonarla, a veces nos encerramos y no quiero, a ver si se me entiende lo que quiero decir, pero nos encerramos demasiado en nuestros templos, uh-huh. ¿no? Y es necesario que esa fe que vivimos en el templo, esa fuerza, esa gracia de Dios que recibimos en el templo, en los sacramentos, salgamos afuera, salgamos a las calles, porque tenemos que sacar a Cristo en las calles. Cristo no se quedaba todo el día en la sinagoga. Cristo salía a la calle y predicaba en la calle. Y hacía milagros en la calle. Y nosotros debemos salir a la calle, predicar y hacer milagros también.
Marcos Vera, responsable de los jóvenes de San José, que nos ha ofrecido este testimonio apasionado de esa presencia comunitaria en la que fe, esperanza y caridad se anudan cada día en nuestras calles, en este caso en las calles de Barcelona. Muchas gracias por
Muchas
vuestro
gracias,
testimonio
José,
y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros igual. Adiós, adiós. Y ahora ya abrimos nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano.
El Papa Francisco ha dirigido un discurso a los estudiantes que participan en el Congreso de Pastoral para Estudiantes Internacionales. Pendiente de sus palabras está la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy al Papa le escuchaban estudiantes procedentes de 36 países de todo el mundo, a los que ha invitado a ser centinelas del amanecer, citando una célebre frase de San Juan Pablo II. Previamente, en su discurso, consiguió levantar un aplauso al asegurarles que era consciente de su soledad por tener que estudiar en un país extranjero, teniendo que abandonar a la familia porque no hay posibilidades de encontrar trabajo en el suyo. Por este motivo, les alentó a que no permitieran nunca que llegue el desánimo, porque el Espíritu de Cristo les guiará si escuchan su voz. Francisco les ha aconsejado también que aprovechen la universidad para aprender a pensar críticamente y a crecer en valores. Esta mañana, el Papa también ha recibido a un grupo de fieles procedentes del Cáucaso que han venido a Roma para agradecer al Papa su viaje a Georgia. Francisco les ha asegurado que regresó muy feliz al comprobar la espiritualidad de este pueblo y sobre todo muy reconfortado con el cariño y amistad que le dispensó el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Elías II.
Seguimos en Roma porque allí ya está todo a punto para recibir a los 100 refugiados que llegarán mañana procedentes de Siria y el Líbano gracias al corredor humanitario promovido por la comunidad de San Egidio y a las iglesias protestantes italianas. Cuéntanos, Eva.
Todo está ya preparado para recibir mañana en el aeropuerto de Fiumicino al nuevo grupo de refugiados, que serán acogidos por varios de sus compatriotas que ya se encuentran en Roma fruto de la iniciativa de los corredores humanitarios, que está permitiendo salvar la vida a cientos de familias que de otra forma se verían obligadas a atravesar el Mediterráneo en unas condiciones que en ocasiones suponen una muerte segura. Entre los que llegan mañana se encuentran familias con niños, ancianos, enfermos y personas con discapacidad, muchos de ellos víctimas de la persecución religiosa. Si todo va según lo previsto, la comunidad de San Egidio espera que antes de que termine el año puedan traer a Italia a unos 1.000 refugiados sirios que huyen de la guerra.
Gracias, Eva. Madrid acoge del 3 al 6 de diciembre el Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes.
Organizado por la Comisión Episcopal del Clero, lleva como lema el diácono servidor de una iglesia de comunión y serán inauguradas por el obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez.
Y también para el fin de semana, Encuentro de Religiosos Jóvenes que organiza la CONFER.
Comenzará el sábado en Madrid y contará con José Luis Segovia, vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación de Madrid, como ponente. El encuentro, en el que participarán 90 religiosos de distintas diócesis y congregaciones, también ofrecerá talleres. Cristina González es del área de formación y espiritualidad de CONFER.
Pues estos días lo que en el fondo lo que nosotros pretendemos es que acabamos de terminar el año de la misericordia y que de alguna manera se pueda, los jóvenes religiosos puedan ver el eco que ha tenido en sus propias vidas este año de la misericordia. Vamos a trabajar con el icono de Rupnik sobre el buen samaritano. Y como hemos dividido el icono como en tres partes, es esa mirada de Cristo al buen samaritano, para que también nosotros podamos interiorizar esa misma mirada, dejándonos mirar también. Una segunda parte sobre las heridas, cuáles son esas heridas del buen samaritano, cuáles son nuestras propias heridas, cuáles son las heridas de nuestro mundo.
Bueno, pues así concluimos nuestro recorrido informativo en el Espejo de hoy. Ayer el Papa recibía a un grupo de parlamentarios franceses con los que quiso reflexionar sobre este momento histórico marcado por miedos y frustraciones que reclama desarrollar más aún el sentido del bien común que debe marcar toda acción política. Francisco les invitó a profundizar en el significado de esos grandes valores que son pilares de la República Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, advirtiendo el peligro de que sean enarbolados de manera ilusoria y abstracta. Francisco les dijo que es necesario recuperar el fundamento de esos valores, que es trascendente. Está en juego en todas las sociedades occidentales un verdadero debate sobre los valores y orientaciones que podemos reconocer como base de nuestra vida común. Y en ese debate, dijo el Papa, los cristianos estamos llamados a participar junto a los creyentes de otras religiones y a cualquier persona de buena voluntad. Ciertamente, está en juego el fundamento de nuestra ciudad común, de nuestra vida buena, y los católicos no debemos estar ausentes de esta cuestión clave de nuestro tiempo.